Que están entre nosotros, damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Si pueden, por favor, acompañarme a Primera de Corintios, capítulo 13. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Amén. Vamos a orar, que el Señor nos bendiga al meditar en su palabra. Señor y Dios y Padre nuestro, queremos implorarte que tengas misericordia de cada uno de nosotros, porque con gran solemnidad nos llamas a que entremos por tus atrios con acciones de gracias, con alabanzas, a que entremos por tus atrios con gratitud. Queremos rogarte que tú tengas misericordia de cada uno de nosotros, que tú abras nuestro entendimiento, que tú nos concedas el poder cantar de tus gracias y de tus misericordias, las cuales son nuevas cada mañana, las cuales envías, con las cuales nos restauras. Ven y visítanos. Ten misericordia de cada uno de nosotros, en el nombre de Cristo. Amén. Nosotros estamos viendo una pequeña serie que tiene por título Ante la Tierra Prometida. Y en el mensaje anterior estuvimos hablando de cómo Israel, en el libro de Números, capítulo 12, se encontraba en una situación espiritual en la que ellos habían caído una y otra vez en situaciones como queja, como ira, en situaciones de pecado, como la última que nosotros estuvimos viendo de la crítica. Y también hemos visto que eso es muy semejante a nosotros. Ellos, así como nosotros, caemos en esta condición espiritual donde comenzamos a tomar en nuestras almas una actitud que solamente termina en un desierto espiritual. Una situación espiritual donde nuestras almas se secan. Fruto de la práctica del pecado, fruto de vivir en el pecado, fruto de aceptar el pecado como algo bueno y válido. Israel llegó a un punto donde su pecado, ellos lo habían tomado y lo habrán practicado y había llegado a ser parte de su... La actitud de Israel ya había llegado a ser un hábito. Ya era un hábito para ellos el responder de una forma u otra. Y veíamos en el mensaje anterior que la actitud de los israelitas no era solamente de un grupo. Aún habían llegado los mismos líderes. Aarón y María decidieron tener con Moisés una actitud de crítica. Y criticaron a Moisés, aun cuando veían en él un carácter de mansedumbre. Esta es una actitud propia de un alma que ha optado por atacar de forma continua a aquellos que les rodean. Con la crítica, nosotros censuramos, reprochamos, consumiendo la salud de los demás, consumiendo la salud nuestra y consumiendo también la relación que tenemos con los demás. La crítica es un pecado que Dios no aprueba. Y así lo vimos en el mensaje anterior, donde Moisés fue llamado junto a María y a Aarón. Los tres fueron llamados delante de Dios. Y luego Dios llamó aparte a Aarón y a María y los reprendió. Y les habló de la forma en que él actuaría. Yo hablaré a los profetas por visiones, por sueños. Sin embargo, a Moisés, a mi siervo Moisés, le hablaré cara a cara. Y los dejó ahí. Y ahí terminó la conversación, sin explicación ni más nada. María salió de la presencia del Señor, no llena de gozo, sino de lepra. Y luego Moisés clama por su propia hermana, María. Señor, ten misericordia, quítale esto ya. En otro momento Moisés pedía y el mar se abría. En un momento le chocaba la roca y la roca brotaba agua. En ese momento Dios le dijo, no, Moisés, no. Si durante 7 días una hija se sienta avergonzada por la vergüenza que su padre le hace tener, María también será avergonzada 7 días. Y fue sacada del campamento y duró 7 días para que su pecado le avergonzara. Dios quería que el pecado de la crítica trajera vergüenza al corazón de los que habían pecado. Y eso lo vimos en el mensaje anterior. La crítica o el criticismo, la crítica pecaminosa, es un hábito que constantemente promueve percibir las faltas de los demás. No deja pasar una del otro, dejando de ver las bondades que el otro tiene al que se le está criticando y no procurando involucrarse en su restauración. El objetivo de la crítica no es restaurar. El objetivo de la crítica es simplemente desnudar al otro, poner al otro en evidencia delante de los demás. El criticismo, más que algunas otras actitudes, es la única que puede realmente atraparnos cuando permitimos que las inevitables frustraciones que nos presentan la vida diaria con una persona o con un grupo o situaciones particulares, cuando permitimos que eso atrape nuestro corazón, cuando provienen de personas con actitudes o actos hacia nosotros, nosotros podemos llegar a comenzar a quejarnos, a criticar y terminar en un corazón amargado, en un corazón apocado por este pecado. Sin embargo, en esta mañana queremos ver que necesitamos reemplazar la crítica con su medicina, con la gracia del amor. Debemos de reemplazar la crítica y esta se reemplaza con la gracia del amor. La crítica no soporta nada, no sufre nada. La crítica no aguanta nada. La crítica es áspera para con aquel que se enfrenta. El crítico destruye con sus palabras a la otra persona. La crítica puede llegar a envanecer la mente del otro porque te impide ver los dones que la persona tiene, la que está criticando. La crítica no usa de la bondad ni de la benignidad, sino que usa de la ira y del enojo. La crítica se venga, hace venganza de su adversario. Por eso que notamos que el amor es la medicina para la crítica. Porque el amor no hace nada indebido. El amor no se jacta. El amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia. No se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo. El amor le hace frente a la crítica y le vence. La medicina espiritual para el pueblo de Dios, hermanos, es crecer en amor. Es crecer más y más en amor. Aun cuando la iglesia de los corintios poseía muchísimos, muchísimos dones, mucho conocimiento de las escrituras, cayó en ese estado. Cayó en ese estado donde ellos se tiraban entre ellos, se mataban, se comían entre ellos. Uno eran de Apolo, otro eran de Pablo, otro eran de... Habían grupos ya, de una división en la iglesia. El mismo apóstol Pablo fue atacado fuertemente por esta iglesia. Medicina para esta amada iglesia. La medicina fue 1 Corintios capítulo 3. Hermanos, debéis de trabajar en el amor. Debéis de crecer en el amor. Debéis de crecer en el amor. ¿Cuál es la gracia que nos mantendrá con la visión 2020? ¿Cuál es la gracia que nos mantendrá aceitados nuestros dones para poder servir a otros? ¿Cuál es esa gracia? La gracia del amor. Es la gracia del amor lo que permitirá que tú puedas usar tus dones, tus capacidades dada por Dios para el beneficio de otros. Es el amor. Es como esa maquinaria donde si no tuviera el aceite, si no tuviera el agua, esa máquina se autodestruiría con la fricción continua. Esa máquina tiene pistones que están chocando, que está trabajando. Metal que choca uno con el otro. Un metal, un engranaje que está continuamente en movimiento. Y está chocando. ¿Cómo se mantiene esa maquinaria trabajando sin autodestruir, sin gastarse? En el caso de la iglesia, en el caso del mundo, necesita de la gracia del amor. Sin la gracia del amor de nuestro Dios, terminaremos comiéndonos, mordiéndonos, masticándonos y escupiéndonos unos a otros. Eso es lo que va a terminar pasando. El amor sacrificial del cual se habla en este pasaje, el amor ágape, ese amor sacrificial. ¿Cómo debemos hacer las cosas? Con amor. ¿Cómo debemos de servir? Con amor. ¿Cómo debemos de sobrellevar las cargas los unos de los otros? Con amor. ¿Por qué debemos hacerlo? Por amor. ¿Qué nos llevará a tratar con justicia y vivir sobrellevando la necesidad del otro? Hermanos, lo que me dará la gracia y la capacidad para yo poder sobrellevar las necesidades de los pecados del otro, hermano, es el amor. Es el amor. Pero no es el amor del otro, es el amor de Dios en mí. Es en mí. 1 Corintios 13, 1 y 2 dice, si yo hablase lenguas, hablando de dones dados por Dios, lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios, un gran conocimiento, una vasta profundidad, y trasladase los montes, hablando de la fe, no solamente conocimiento, sino fe, y no tengo amor, dice el pasaje, nada soy. Realmente nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Observe cómo todos esos dones y todos esos sacrificios, sin el amor, vienen a hacer nada. Vienen a hacer nada. Si yo preparase un jugo, un desayuno todos los domingos para mis hermanos, si no lo haces en amor, no sirve de nada. Si yo estuviera ahí en el audio todos los domingos perseverando, y no es por amor, ¿para qué lo estás haciendo? De nada sirve. Si yo predicase la palabra de Dios y no fuera por amor, ¿Para qué lo estoy haciendo? Realmente has perdido el punto, has perdido el corazón del asunto. Al hablar del amor, aquí nos referimos al amor ágape. Esa es la palabra en el griego que se está utilizando allí. Es un amor sin fingimiento, sin egoísmo, un amor que se da, que se entrega, un amor que es tú, que eres tú antes que yo. Ese es el amor del que estamos hablando aquí. Un amor que se entrega, un amor que no es egoísta, el amor ágape, un amor que tiene presente al otro y que dice tú primero antes que yo. Cuando muchas veces decimos te amo, a menudo lo que queremos decir es yo amo lo que tú haces por mí. Tú me caes tan bien, porque lo que tú haces me encanta tanto. ¿Quién es el centro? Ahí el otro, no soy yo. Me encanta fulanita de tal, porque ella siempre me saca mi plato aparte. Yo soy la pieza fina para ella. Y a veces uno lo usa. Yo voy a la hermana fulana porque ella siempre me atiende bien. Eso yo digo a la hermana Giovanna. Yo vendo Giovanna porque ahí me prepara mi plato. Me saca mi plato. Al final acá, hermano. Es la barriga la que me lleva allá. Son mis deseos. Soy yo el centro del asunto aquí. Y eso, mi hermano, no es el tipo de amor del cual estamos hablando aquí. Ese no es el tipo de amor centrado en uno mismo, no. Ese no es el tipo de amor del cual estamos hablando. Pablo nos dice, si yo hablase con tal elocuencia que me asemejase a los ángeles, pero no tuviese amor sacrificial, sino un egoísmo, si no tengo un amor voluntario, sino obligado, si no es un amor por elección, un amor donde yo elijo amar a estas personas, vengo a ser como un metal que resuena, como algo que choca en el piso y no trae ningún beneficio. A eso nos estamos refiriendo, a ese amor. Ese amor, hermanos, sacrificial. Ese amor donde no es obligado, no es que es mi elección servirte. Yo no quiero que tú me sirvas. No es que tú no entiendas, es que no es que tú me has elegido. Yo he elegido servirte a ti. Ese tipo de amor voluntario y sacrificial. ¿Qué es aquello que me impulsa a hablar, a amonestar, a decirle a otro la verdad? ¿Qué es lo que me impulsa a mí? ¿Es la ira? ¿Es mi celo ciego? ¿Es mi celo sin amor? Si deseas hacer algo, o si deseas saber que tú eres el que más sabe, tal vez por eso voceamos y gritamos más alto. Porque la intención no es que simplemente nos escuchen, es que se sepa quién es el que manda aquí. Las personas sabrán que aunque digas la verdad, las personas sabrán que aunque tú eres el jefe, las personas sabrán que aunque tú eres el de la boca más grande, tu objetivo no es hacerles bien. Lo sabrán. Tu objetivo es otro. Tu objetivo no es hacerle bien. Por esa causa, mi hermano, es que aún el servicio sin amor deja de ser el servicio para la gloria de Dios. El servicio que es para la gloria de Dios debe ir acompañado del amor, de la gracia del amor que Él nos ha dado y con el cual Él en primer lugar nos ha amado a nosotros. Las personas lo sabrán, que aunque tú digas la verdad, no lo haces por su bien. Tu amor abrirá el corazón del otro, hermano. Eso es lo que hace el amor, es la llave del corazón del otro. Tu amor, tu empatía con su necesidad, abre el corazón del otro para que entonces tú puedas poner la verdad que él necesita en ese corazón. La verdad debe estar acompañada de amor y de misericordia, como dice Proverbios 16:6. El pecado se debe de tratar con misericordia y con verdad. Con ambas cosas, ambas van de la mano. Pero es posible que tengamos un gran conocimiento de Dios y una gran fe, como dice el versículo 2, y como quiera nosotros fallemos, porque nos falta el amor. Una gran fe, un gran conocimiento, las personas no podrán recibir tu conocimiento, porque eres de los que no te sientas con las personas y te interesas por ellas. Eres como esos doctores que llegas al lugar y ni hablan contigo. Hay médicos que son así, no hablan contigo, llegaste. ¿Cómo te llama? Llenan su papelquitico. ¿Cuál es su fecha de nacimiento? ¿Qué le duele? Esto. Ok, tómese una patilla, bye bye, váyase. Próximo. Ting. Dice, ¿qué? ¿Qué pasó? Pero usted no me quiere escuchar, lo que me duele, que me duele. Usted no quiere nada. Es un profesional. Es un profesional. Y le hace falta el amor. Le hace falta la sensibilidad al dolor humano. Y a veces los profesionales en cualquier área, áreas cualquiera, como la más remota, como la abogacía, el mercadeo, cualquier profesional puede llegar a un punto donde no le interesa a la persona. Donde seamos insensibles por la persona. Es decir, tengo un caso, muchachos. ¿Tú viste ese loco? ¿Tú viste eso, lo que me dijo? Déjame leerte la historia. Es decir, no es una persona, es un caso de los tantos. A ese nivel podemos llegar de profesionalidad, donde nosotros somos profesionales, no nos interesa el dolor, el sufrimiento de las personas. Mujer, tómese esa pastilla y váyase. No me hable tanto. Ahí hay, mire, 300 personas esperándome a mí. A mí, que yo voy a resolver todo su problema. Yo y Dios estamos sentados en el mismo lugar. Eso es lo que a veces queremos decir. Pero tú me necesitas. Yo soy el profesional. Y nos hacemos insensibles. Insensibles. A veces hasta lo traemos al punto de la iglesia. Hermano, pérdida de trabajo. Buscamos el diccionario de la Biblia, pérdida de trabajo. Buscamos un par de versículos, se lo pegamos al hermano. Etiqueta, ya, tenga gozo. Este es el versículo que usted necesita. Y vaya ahora a su casa. Ese profesionalismo está en la iglesia. Pero yo lo quejando, usted no sabe que Cristo sufrió más que él. Que Cristo fue a la cruz. Y queremos usar ese profesionalismo y traerlo a la iglesia. Como que la gente no puede llorar. No dice la Escritura, en alguna parte de ella, no sé si recuerdo, que debemos llorar con los que lloran. Que debemos de reír con los que, gozarnos con los que se gozan. ¿Por qué? Para que seamos sensibles. Para que seamos sensibles. No profesionales. Dios espera que seamos sensibles. Las personas no podrán recibir tu conocimiento. ¿Por qué? Eres de los que no te sientas con las personas y te interesas por ellas. Tú les das una receta, bébase eso y váyase. Sino de los que tienen que decir, de los que tienen que hablar, dar su receta y se acabó. Los demás no crecerán con fe, en fe contigo. Receta, ore 2 horas. No, enséñalo a orar orando. Hermano, usted para orar tiene que hacer esto, no repita tanto Dios, no. Ora sí, asá, ya, eso es, váyase, practique. Y hasta le escribe 3 oraciones para que le ore en su casa. No es profesionalismo. El discipulado no se puede ser maestro y profesional a la vez. O tú eres profesional o tú eres maestro. Donde el maestro tiene que modelar lo que enseña. Y hacerle entender por su práctica y modelaje que el objetivo final es el bien de su alma. De ese amor que estamos hablando aquí. Alguno estará diciendo, Es que si solo hablamos y no hacemos nada, eso no es amor. Debemos actuar, versículo 3. Y si repartiere todos mis bienes para dar de comer a los pobres, si yo hiciese, y no tengo amor, de nada sirvió. A veces ustedes ven la noticia que aparecen, ya no tanto, porque parece que estamos más tacaños hoy más que nunca, que ni para política lo queremos hacer. Anteriormente era con un cheque grande que hacía, se presentaba un cheque grande, fulanito de tal, le estaba dando una ayuda a los niños pobres, y un cheque del tamaño del tórax del hombre. Sorprendente. Nada somos si lo que queremos es ganar aplausos. Si nosotros hacemos cosas y sacrificio por la gente, y la causa no es en esencia el amor que da gloria a Dios, hermanos, nuestro esfuerzo, nuestro sacrificio, no valió nada. Es decir, que amor no es necesariamente hacer algo por otro. Nuestros actos deben nacer de una elección de amor, donde nosotros decidimos sacrificarnos, y la causa es que aunque Él no lo merezca, aunque Él no me lo haya pedido, aunque yo lo vea imposible por el tipo de persona que es, Él conocerá lo que es verdadero amor. No porque yo se lo estoy leyendo, sino porque yo se lo estoy dando, evidenciando. Yo he elegido amarte a ti, tú que eres difícil. A ti que no me soportas, a ti yo he elegido amarte. Ese es el amor sacrificial, el amor ágape, el amor que elige lo difícil, el sacrificio, el darse a sí mismo, no de lo que le sobra. Él conocerá lo que es el verdadero amor, puesto que elige amar. Eso es lo que Dios espera. Dios espera que nosotros elijamos amar a esa persona, a esa que te está haciendo la vida imposible. Dios quiere que tú elijas servirle. A ese, mira, a ese cabezón. A ese que habla de ti. A ese jefe difícil. A esa persona. Elígelo. Que dice el Señor Jesucristo en Juan 14:15, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. La evidencia de tu amor es elegir hacerle bien al que no lo merece. Es elegirlo. ¿Por qué? Por amor a nuestro Dios. ¿Cuántas veces no estamos amando a los que nos aman, hermanos? Le hago bien al que me hace bien. Me invitaste a tu casa, te invito a mi casa. Me hiciste una comida, te hago una comida. Ese no es el amor del cual estamos hablando. La causa es que te sientas comprometido con la persona que no te puede pagar, que no te puede hacer bien, que no te puede hacer bien. No, hermanos, para mantenernos a nosotros centrados en el centro, manteniéndonos a nosotros en el centro, a mi orgullo. Oye, pero qué bueno es invitar al hermano que puede devolverme, ¿verdad que sí? Le invito a la casa y yo, entonces él me estoy esperando el día, hermano, acuérdese que a usted le toca ahora. Qué bien es eso. Pero lo que estamos alimentando solamente son nuestros estómagos. Y ese no es el amor sacrificial que Dios espera de nosotros. Ese amor es muy fácil. Dice el Señor Jesucristo, ¿qué hasta los gentiles hacen eso? Si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? ¿En qué vas a crecer? En nada, tú lo estás cogiendo suavecito. Ay, pero qué sencillo. Ay, yo voy ahí donde la hermana fulana, porque mire, es una hermana llena de amor, de bondad. Deberías de ir donde la hermana fulana, que se está quejando mucho, para aliviarle su queja, para consolarla, para darle lo que no tiene, gozo. Pero a nosotros nos gusta lo cómodo, lo fácil, lo sencillo, hermano. Y no estoy gozando a nadie. Todos somos así. Voy donde fulano. Ay, no. Nada más 5 minutos, porque es que ahí ni café te dan. Ay, no. Donde hermana fulana, mira. Ahí es verdad que encaja la cosa. Te hace un quipe, te hace un morito. Lo que hay en la nevera te rebusca y te trae. Ese tipo de hermana que yo quiero. Pues tú deberías convertirte en el tipo de hermano que va llevando a todas las casas, ¿verdad? Para dar evidencia de ese amor. Es ese amor, de ese amor ágape, ese amor sacrificial del cual estamos hablando. Hermanos, la medicina para la crítica no es más crítica, es amor. A la crítica no le interesa sacrificarse. Lo quiere tirar todo porque tiene que ser sincera, sincero. No puedo aguantar nada porque si aguanto, no. La crítica no aguanta nada. El amor todo lo soporta. Todo lo cree. Piensa siempre bien. Por lo tanto, en la práctica, ¿cómo me mantendré en el amor y creciendo en él? ¿Cómo mantendré en ese amor y creceré en él? En primer lugar, hermano, define correctamente el amor. Define correctamente el amor según las Escrituras. Desnuda, en segundo lugar, en tu corazón lo que no es amor. Desnuda lo que no es amor. Versículos 4 y 5. El amor es, la Escritura no lo está diciendo, es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. El amor todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. ¿Ya entendió? Pues si ya entendió, ya terminé. La Escritura dice qué es y qué no es, porque podemos estar confundidos. Yo puedo pensar que porque me sirven bien, ya eso es amor. Eso es amor a ti mismo. Eso es amor a ti mismo, porque te sirven bien. Pero el amor sacrificial eres tú, es de ti que sale el servir al otro. Y es a todos, y especialmente a fulanita, y a fulanito, que no lo paso. A eso que le voy a servir bien. A eso es que le voy a dar más amor. Y más cariño. Y más sazón. Y más comida. A eso es que le voy a dar más. Porque precisamente ahí, hermano, que Dios te está tratando con tu corazón orgulloso. Es ahí, es con ese difícil. Es con esa niña difícil. El amor es sufrido, el amor verdadero, el amor ágape nos debe llevar a vivir conforme a la verdad. Nuestros jóvenes sufren, hermanos, al abrazar la verdad. Y van a sufrir cuando ellos aman la verdad, la verdad. Piensan que se están quedando atrás por no vivir las experiencias que otros viven en su error y en la mentira. Mi hija, vive tu vida. Muchacho, tú te has quedado. Tú deberías tener 15 novias. Y sienten esa presión porque han abrazado la verdad. Vivimos en un tiempo en que el vivir la verdad, el amar la verdad, en decir el amor es sufrido. Es que te digan estúpido, loco, quedado, etcétera, 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 etcétera. Nuestros jóvenes, hermanos, están siendo atacados de muchas maneras. Y a veces, el ataque empieza por aquí, por la iglesia. ¡Mire este joven! ¡Él debería estar haciendo esto, aquello! Te ha puesto tú, ha agarrado tú a ese muchacho, te lo ha amarrado aquí y andado con él para discipularlo. Porque es muy fácil quejarse. ¡Ah, que los jóvenes deberían de estar haciendo esto, aquello! ¿Estás tú modelando eso que tú le estás diciendo? Las jovencitas, mira, tú estás perdido aquí, aquí no hay nada. ¿Y qué tú estás haciendo para que eso cambie? Porque la crítica está, mire, en la punta de la lengua. El amor sufrido sacrificial de dejar tu casa y tu comodidad para atraer a toda esa muchacha y traer y llevarle el evangelio para caerle atrás, ahí no queremos. Eso no lo queremos. Que lo haga otro. Mira, fulanito, mi hija y los jóvenes de aquí están en tu espalda. Si tú no haces esto, se van al infierno por tu culpa. Y le echamos la cuava a algunos de los que están ahí trabajando. Así sí es bueno, ¿eh? Pues no, mi hermano, no es así. El amor sufrido te llevará a ti a dejar tu tranquilidad y tu taza de café en tu silla y salir atrás a buscar dos o tres de esas jovencitas y discipularlas hasta que tengan 30 años o 25 años y se casen. Ese es el tipo de amor que va a discipular a esas jovencitas y las va a llevar por un proceso que no van a recibir. Cuando todo el mundo lo que está es criticando a los jóvenes y nadie se quiere involucrar. ¿O usted cree que es fácil? El amor, hermanos, es sufrido. Deje su comodidad en su casa. Venga aquí a trabajar. Un joven enamorado le puede decir a la jovencita que necesita más intimidad, más demostración de su amor. Y esa joven que sabe que perderá la compañía de su novio si no cede, está en la lucha porque conoce la verdad, conoce el testimonio de la palabra de Dios. ¿Y cuántas jóvenes y varones está en esa circunstancia? Que por la presión del grupo ceden. Por la presión del grupo ceden. Van a sufrir, mis queridos jóvenes. Mis queridos varones y hembras, van a sufrir. El amor de ustedes va a ser probado. Y ustedes necesitan seguir creciendo y madurando la imagen del Señor. Y eso implica sufrir. Eso implica dolor. Y en el servicio y en el amor a los santos, eso va a implicar dolor y sacrificio personal. Cuando una persona así te llama y te expone eso, que necesita ver más evidencia de tu amor, ese hombre no es amor lo que pide, es pasión. Y las Escrituras nos dicen, huye de las pasiones juveniles que batallan contra el alma. Eso dice que esa no es la persona para ti. ¿Pero vas a sufrir por causa del Evangelio? Sí. ¿Te va a doler? Sí. ¿Vas a llorar? Sí. Pero te vas a librar de muchas, pero muchas aflicciones. Tú no te imaginas que la palabra mucha que yo dije ahora se queda corta. De muchas aflicciones te vas a librar. A veces tratamos los padres, por causa de que tratamos con nuestros hijos, podemos perder por breve tiempo sus afectos, porque no estamos dispuestos a aplaudirle su pecado. Eso es amor también, hermano. Un amor sufrido. Sufrir el hecho de nuestros hijos no nos quieran hablar por algunos días porque nos hemos convertido en una pared y nos hemos parado ahí firme. No, tú no vas. Tú no vas. ¿Por qué? Por amor a tu alma. Por eso no vas. Y a veces se molestan y se ponen amarillo, rojo, verde. Por mi amada hermana, mejor que se pongan de todos esos colores a que tú no tengas ahorita una muchacha o un muchacho loco que tú no sabes lo que está pasando en su vida, viviendo quién sabe qué en la calle. Porque tú no querías hacerlo sufrir. A veces tratamos de evitar el decir lo que las personas no quieren escuchar, porque sabemos que no vamos a ser populares. Y a veces como profesor, los profesores me entenderán, como pastor tenemos que decir cosas que no nos van a hacer populares. Al revés, que van a hacer que la gente te evite, que ni te salude. Según de Corintios 12:15 dice, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Bueno, eso puede pasar, que amando más, entregándote todo completamente, seas amado menos. Eso puede pasar. Hermanos, el amor y la verdad no son dos cosas contrarias. Debemos entender eso. El amor y la verdad van unidos. La verdad es la verdad no es aparte del amor. No estaría completa. El amor es benigno. El amor es bondadoso. No solamente sufre, sino que también es bondadoso. El amor se convierte en actos que procura el bienestar de los demás. No es rudo, no guarda rencor, no busca lo suyo. No se desahoga, no echa encima del otro sus frustraciones, criticándole y murmurándole. No, es benigno, es bondadoso. Y la palabra bondad es que te conviertes en alguien útil para el otro. No es, ay, yo soy bondadoso para de la mano. No es algo útil. Me convierto en alguien que va a propagar, en vez de malos dichos, buenos dichos de esa persona. En la crítica percibimos constantemente las faltas de los demás. En el amor, en cambio, se notifican, se aclaran las bondades. Se piensa lo bueno del otro. Filipenses 4:8, todo lo bueno, todo lo santo, todo lo justo, en eso, de esa persona difícil, pensá en eso, de esa persona difícil para ti. El amor nos llevará a resolver nuestros conflictos con otros. El amor nos llevará a resolver nuestro conflicto con otros con misericordia para restaurar con verdad. Me encontré interesante una situación que vivió Abraham Lincoln. Uno de los enemigos políticos que Abraham Lincoln se llamó Edwin Stanton. Era extremadamente áspero y crítico con Abraham Lincoln. Le llegó a decir hasta gorila, en público. En un discurso, él llamó a Lincoln un payaso de baja monta. Abraham Lincoln. El gorila original. De hecho, en otro discurso, dijo, es ridículo que las personas viajen a África a ver gorilas, cuando pueden encontrar uno aquí en Illinois. ¿Cuán hiriente puede llegar a ser, hermanos, los comentarios que nosotros hacemos de otra persona? ¿Cuán hiriente podemos llegar a ser a destruir a otra persona? Lo interesante fue que Lincoln no le respondió a ninguna de sus burlas y críticas. No le respondió de ninguna manera. Nunca lo criticó. Porque el amor, hermanos, es paciente. Porque el amor, mi amado hermano, es bondadoso. No trata al otro como me trató. Vence con el bien al que nos hace mal. Ese es el amor. Vence con el bien al que nos hace mal. Por eso el amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece. Esto significa que no es simplemente tener una actitud pasiva de paciencia, es hacer cosas reales y prácticas. El amor no se queda con la mano así cruzada. El amor es activo. El amor se entrega al otro y elige servir a ese que es difícil para él. Él va en busca de esa persona, de la oportunidad para hacerle bien, especialmente a ese, a fulanito de tal, a él que me hace la vida imposible. Busco hacerle el bien a todos, especialmente a fulanito, para que él pueda gozar y deleitarse del amor de nuestro Dios. No es solo aceptar a las personas porque no tiene más remedio. Eso no es amor. ¿Ya? Imagínate. Vamos a tener el cielo juntos, tengo que aguantarlo. Mira, si es creyente. ¿Es jefe mío? ¿Qué voy a hacer? Tengo que aguantarlo, si es jefe mío. ¿Qué voy a hacer con ese muchacho? Ese fue el que Dios me dio. Hermanos, no es aceptar las cosas tal y como son. No es solo pararse a un lado de la habitación y decir, esta persona me saca de quicio, y dejarlo así. Lo que significa es que buscaremos las maneras para hacer un contacto físico con esa persona y hacerle bien. No lo vamos a dejar así. Vamos a hacerlo cambiar. Por favor, no me dejes así. No me aceptes tal y como soy, no. Ayúdame a cambiar. Esa es la súplica de aquel necio y cabezón. ¿Y cómo vamos a hacer ese cambio, hermano? A través del amor. Cambiaremos a esa persona. No cogiendo un mensaje de la palabra y poniéndoselo ahí para que le escuche. Es buscándole, eligiéndole a él. Es amándole, es sirviéndole. Es la manera, es modelando ese amor. Porque, hermano, es lo que significa amar. Es darnos. Es darnos. El amar, el amor es bondadoso. Busca manera de expresar la aceptación a personas que de otra forma no elegiríamos estar al lado ni siquiera de esa persona. El amor lo busca. Y le busca hacer el bien. El mayor bien que pueda. Sí, a fulana, sí, a fulana, sí, esa. Pero esa no es la que acaba contigo, sí, esa misma, a esa que le voy a hablar. Y por esa no es la que te critica, sí, a esa que le voy a llevar el bizcochito. Hermano, hay personas que necesitan comerse ese bizcochito para saber lo dulce que es el amor. Hay personas, hermanos, que nadie, por la boca que tienen, y la vida pecaminosa en el sentido de su carácter que tiene, de maltrato, nadie lo elige, nadie lo visita. Ese es el que tú necesitas para mostrar amor. El amor ágape, el amor que se da, el amor que es sacrificial. Con referencia al resto de la historia de Lincoln, Lincoln nunca respondió a Edwin Stanton, quien lo atacaba repetidamente. Él se rehusó a pagarle mal por mal. Pero cuando fue electo presidente, ¿qué pasaría si aquí usted ataca a una persona y luego esa persona llega a ser presidente? Mejor en conda, ¿se verdad que sí? Cuando Abraham Lincoln llegó a ser presidente y necesitaba un secretario de Estado de guerra, eligió a Edwin Stanton. Y los amigos de Lincoln le dijeron, pero tú te estás volviendo loco. Y Lincoln le respondió a ellos, él es el hombre más capacitado para ese puesto. Él es la persona adecuada. Mano, eso nos da un ejemplo interesante. Cuando nosotros elegimos amar y no responder con impaciencia, enojo e ira. Hermanos, Dios puede cambiar el corazón de las personas. Me sorprendió que años más tarde, cuando Lincoln yacía muerto en su caja fúnebre, Stanton, mirando a Lincoln en la caja, dijo a través de lágrimas, aquí descansa el gobernador más grande que el mundo ha visto jamás. Si Lincoln le hubiera dado más oportunidades para que siga siendo su enemigo, hermano, Stanton hubiera hecho una fiesta cuando Lincoln muriera. Y yo me pregunto, hermanos, ¿ya tienen los globos de la fiesta que vas a hacer con algún hermano o persona con la que tienes problemas? ¿Ya tienen los globos de la fiesta y las velas para hacer la fiesta de que esa persona desaparezca? ¿Ya los tienen los globos? ¡Ay, qué bien! ¡Qué hermosa está la iglesia! ¿No da fulano? Hay paz en la iglesia. ¿Tú no sientes como que hay tranquilidad y paz? ¡Que no vino fulana! ¡No vino fulano! ¿No te diste cuenta? Hermano, tal vez estamos deseándolo. Y Dios desaprueba completamente esa actitud en tu corazón. Aunque no se lo haya dicho a nadie. Aunque no se lo digas a nadie, Dios desaprueba esa actitud de tu corazón. Él quiere que tú crezcas en amor. Y crees que es un amor sacrificial. Y para eso tu egoísmo y orgullo tienen que morir. Tienen que morir. Algunas aplicaciones. ¿Hay alguien que te está injuriando? ¿Hay alguien que te hace la vida imposible? ¿Ha tomado alguien la posición de ser tu opuesto? ¿Cómo estás respondiendo? ¿Las actitudes que has elegido te han llevado a un lugar seco, desértico, amargado? ¿De ira continua, continua, continua? Hermano, hermana, estás con un espíritu de crítica en tu corazón. Le has dado lugar al diablo en tu corazón. Y la medicina es la misma, el amor. La medicina para ti es el amor de nuestro Dios. La medicina es pedir perdón. Pero mi hermano, ¿cómo va a ser si él es que me saca de quicio? Por la actitud de tu corazón, que es desagradable a Dios. Arrepiéntete y perdona a esa persona delante de Dios en oración. No permitas que tu corazón te endurezca. No le des más lugar al diablo en tu corazón. No se lo des. Debes desplazarte de ese espíritu de crítica a una actitud de amor. Moverte hacia aquellas personas que te están hiriendo e injuriándote en el poder del Espíritu Santo y de la plenitud de aquel que es el único que puede traer sanidad a tu corazón. Hermano, ¿usted cree que el Espíritu Santo va a mostrar su poder cuando usted está amargado? Cuando usted está criticando continuamente y gozándose por la desaparición o porque no vino simplemente esa persona. ¿Cómo va a actuar el poder del Espíritu en ti si tú lo estás contristando? Amarlos y tener comunión con Dios trae una poderosa victoria que cura tu corazón y que cura y le da testimonio al corazón de esa persona. Amado hermano, el amor no tiene envidia en segundo lugar. A menudo los más grandes obstáculos para dejar un espíritu crítico es cuando aquellos que están a nuestro alrededor prosperan más que nosotros. Cuando nosotros vemos que a los otros les va bien y a mí no me va tan bien. Todo marchaba bien hasta que fulano consiguió tal cosa. Éramos amiguísimos. Después de ahí, mira, él cambió. Él y tú cambiaste, posiblemente. Él cambió. Cuando es el otro que prosperas, cuando es el otro que prospera, ¿lo amas de manera sacrificial? ¿Te duele? ¿Cómo puedes tratar con la prosperidad de las personas a quienes amas? El amor, mi hermano, no es envidioso. No es envidioso. Debes de reconocer que es envidia lo que hay en tu corazón. Porque fulano cambió el carro, porque fulano cambió los zapatos, porque fulano tiene un celular nuevo, porque fulano está en otra universidad, porque se va para Nueva York, para donde sea. Sí, hermano, Dios quiso prosperarlo. Dios quiso bendecirla con eso. Pero Dios no quiere que tú te quejes, sino que te goces con los que se gozan. Con la bendición del otro. No que seas un envidioso. Y por eso, por tu envidia, criticas y acabas con el hombre, con la mujer, o con el niño, con la persona. Tú debes de decir, te acepto aunque tienes más éxito que yo. Tú debes de decir, aun cuando eres más reconocido y más recompensado que yo te acepto y te amo. Me regocijo en tu éxito y no dejaré que los celos pongan un velo en mi amor. Tú debes de decir, acepto tu prosperidad, mi hermano. Me alegro que te vaya tan bien. Gloria a Dios por eso. Pero no solo eso, sino que me gozo en tu prosperidad porque te amo. No dejaré que mi malvado corazón me llene de envidia. Tenemos que trabajar, hermano, y hablar a nuestra propia alma. Y hablarle, aceptar que al otro le puede ir mejor que a ti. Aceptarlo. Mira, mira qué barbarazo. Mira, yo sé, mira. Yo sé que eso fue unión que se metió. Esto no tiene para comer, mira, anda con un zapato nuevo. Ni para comer tiene. Yo tuve que ayudarlo el mes pasado. Yo lo ayudé yo. Yo sé. Vale, mire, y lo ponemos que es una ofensa. Cuando Dios quiso darle eso, y a ti no. Así de sencillo. Y tal vez tú tengas más para hacerlo. Pero es contigo que Dios quiere tratar. Y si al revés, hermano. Y si eres tú que prosperas. Y si eres tú que prosperas, mi hermano. ¿Puedes continuar amando a los que no están prosperando? ¿Puedes seguir visitando a los que no tienen el vehículo? ¿A los que no tienen los zapatos, que no tienen la casa? ¿Podrás tú abrir tus puertas como antes? ¿Sacarás del bolsillo como antes? Porque ahora eres tú que estás siendo prosperado. ¿O cambiarás? El amor no es jactancioso, no es arrogante. El amor no se jacta de lo que tiene. Bueno, lo que pasa es que éramos amigos cercanos, pero después que yo llegué a cierta estatus, él como que me mira mal. Yo, él es que me necesita. Yo no lo necesito a él. A ese nivel podemos llegar, hermano. De jactancia. También debemos de decir, como anteriormente, te acepto, aunque eres menor próspero, menos próspero que yo, mi hermano. Yo te amo y te acepto igual. Aun cuando eres menos prominente que yo, menos reconocido que yo, menos recompensado que yo te acepto, yo te amo. Habla tu alma y aceptes, hermano, que no tienes lo que tú tienes. Y en cuarto y último lugar, creo que es mi último lugar, no, cuarto y antepenúltimo, trata los asuntos menores con aceptación. El versículo 7 nos dice, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta. Todo. La palabra todo está delante. El amor todo lo cree, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. Las pequeñas cosas, súfrela y déjala pasar. Súfrela y déjala pasar. ¡Wow! Boanerges sabe que yo andaba a pie hoy. Hoy él lo sabe. Él debió de buscarme. Y debió llamarme. Y debió decirme tal cosa. Hermano, sufre ese agravio y déjalo pasar. Hermano Boanerges, me voy con usted ahorita en la tarde. Ah, sí, hermano, no hay problema. Entonces va y se lo dice, hermano, me voy con usted y se para ahí. Hermano, lo estoy esperando, vámonos. No hable tanto. Hermano, es decir, sufre ese pequeño agravio. Eso no es nada. Wow, el varón se le pasó la lengua. ¿Trajo esos mayores males? No, fue ahí. No tiene importancia. Sufre ese agravio. Ora y perdónalo ante el Señor. Si no hace una cosa de importancia, no hace una cosa de relevancia. El amor se encuentra a sí mismo diciendo, en bases regulares, eso no lo hizo por de maldad, no, no. Eso fue que se le pasó. Fulano pasó y no me saludó. No, eso fue que se le pasó. Ese hombre tiene tantas cosas, mire, contable, tiene 3 hijos. No se le puede pasar a que no me salude. Eso no es nada. Yo voy a saludarlo. ¿Y se acabó? ¡Wow! Fulanito viene y siempre trae aguacate para Tucumán y a mí no me trae. ¡Ay! ¡Ay, qué dolor! ¡Qué dolor tan grande! Hermano, perdona a fulano. Déjele pasar ese agravio. Eso no es nada. 10 pesos un aguacate, 15 pesos un aguacate. Ya, un dolor, mire, ahí, en el lado izquierdo, debajo. Ahí en el corazón, ahí abajo, ahí el dolorcito. No es mucho, no es que me duele mucho, pero mire, ahí. Hermano, Hermana, ¿verdad? Miren, a veces tú te encuentras con gente y lo saluda o va a su casa y ahí sueltan el aguacate. Te lo sueltan y hasta te lo tiran atrás el aguacate. El dolor ahí. Mira, y usted nunca venía. Y tú no esperabas para nada que ese hermano tuviera ese dolor, nunca te dijo nada. Y entonces tú fuiste a visitarlo ese día que estaba malo, qué sé yo, pásate por ahí. Y ahí saca el monstruo que antes era un dolorcito y ahora es un monstruo. Sufre, hermano, esas pequeñas cosas. Crea y piense lo bien, lo bueno y lo correcto de los demás. La hermana fulana no me trajo un chicle como le trae a los niños. No, yo quiero un chicle, yo quiero un chicle. Hermano, vaya y pídaselo. Esta bella no sabe que a usted le gusta el chicle. Sufre esas cosas y vaya, piense lo bueno, lo correcto, lo demás, hasta que usted se acerque y fulano, mira, ¿qué pasó? Que no, tú tienes 2 meses que no me saluda. O una semana no me saluda. No, que yo estoy molesto contigo. Ah, pero no me hubiera dicho. ¿Me hubiera dicho? Usted no sabía nada. Usted está pensando lo bueno. Pero se acerca porque ve algo reiterativo. No lo deje ahí. Trátelo con el hermano. Y en último, ahora sí, en último lugar, el amor todo lo soporta. Aguanta, tolera, sufre. Tiene paciencia. Tiene paciencia con el otro. Y es una gracia, hermanos, muy básica. Y a veces decimos, yo no lo pongo paciencia porque me dan prueba. Aunque no la pidan, se la van a enviar. Pídala. Pídala al Señor. Para que crezca en ese amor paciente, tolerante, que lleva la carga, que no permite que su alma se seque con amargura y tristeza en el corazón. No lo permite. Tú puedes retirarte con un dolor en tu corazón si tú quieres. O tú puedes arreglar tu cuenta con el Señor en esta hora. Tú puedes irte de aquí, mi querido hermano y amigo que nos visitas, con dolor en tu corazón. O tú puedes venir a Cristo en arrepentimiento y encontrar completa satisfacción para ese dolor y perdón para tu pecado. Yo te exhorto, mi amado hermano y amigo que estás aquí, que no te vayas de aquí con dolor en tu corazón, con esa pena, con esa molestia. Trátala, trátala. Hoy es el día de salvación y de liberación para ti. No lo dejes ahí. Dios quiere un amor más excelente. Por eso, envía su palabra, para que tú evalúes tu camino, tú evalúes tu amor. Oye, yo no estoy amando sacrificialmente, no estoy amando, yo estoy muy, muy cómodo. A mí hay que amarme y a mí hay que soportarme. Que el Señor te ayude, hermano, y amigo que estás aquí, que el Señor te guíe y te traiga a los pies de nuestro Señor. Que el Señor tenga misericordia de ti. En Dios hay perdón para ese dolor que tú tienes en tu corazón. Y que nada lo puede quitar, sino la sangre de Cristo y el perdón de tus pecados. Oremos. Señor y Dios y Padre nuestro, queremos pedirte que tú nos ayudes de pasar de ese amor egoísta a un amor sacrificial, de ese amor donde nosotros somos el centro, a un amor donde Cristo es el centro y donde el bienestar de mi hermano es mi bienestar. Señor, necesitamos que tú transformes, porque para nosotros, en nuestras propias fuerzas, esto es imposible. Te lo rogamos, ven Señor y transfórmanos. Ven Señor y cámbianos. Ven Señor y salva a aquellos pecadores que ahora tienen esa lucha en su corazón con ese dolor que les está matando y les ahoga. Oh Señor, tráelo a tus pies en arrepentimiento y fe. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Thank you.